Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, episodio número 36. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Estamos a las puertas del clásico del otoño y en un país que se pintó de rubio, convirtió en grito de guerra la palabra que empieza con P y termina con TEA. Muchos estaremos pendientes a este duelo entre Astros y Nacionales, donde una vez más abraza a Son Boricua, con figuras de la talla de Carlos Correa, Machete Maldonado y el dirigente Dave Martínez. Hoy dedicamos este podcast a analizar la llamada Serie Mundial de las Grandes Ligas. Ronald Ávila Claudio, el editor web de Metro Puerto Rico, me volvió a abandonar. Pero no importa, porque lo que hice fue reunir a la artillería pesada deportiva de Metro. Muchos de ellos llegan alicaídos por ser yankees, incluyendo a Javier, nuestro técnico, que está aquí para estar, pero, ¿verdad?
Lágrimas de cocodrilo, él no quiere, caimanes.
Él no quiere hablar, yo le ofrecí el micrófono, pero vamos a ver si en algún momento se convence. Y el resto que está aquí está para analizar objetivamente. Ese que escucharon por ahí, el señor Hermes Ayala, con vasta experiencia en el periodismo deportivo, ganador de 6 premios Rafael Ponflores del Overseas Press Club. Tengo que, hay que hacer una revisión del récord histórico.
No, Ponflores son 6.
Bueno.
No, pasa que hay otros de otras cosas.
Sí, sí. Pues después él nos tira el resumen. Sí. También está con nosotros el señor José Encarnación, aún llora por los mulos de Manhattan y quien además de periodista es pelotero clase A, primer draft pick de los cocoteros de Loíza en el sorteo del 2017.
Tremendo brazo, tremendo pitcher, Ayola.
También está con nosotros el señor Manuel Guillán.
Hablando de pitcher.
Periodista, pelotero también de clase A, es el primer brazo de la gloriosa novena de Sabana en la clase A de Vega Baja y a pesar de coger pelas con el equipo de Sandín, sigue con la frente en alto.
Son sus papás.
También está
Sandín,
con nosotros.
El papá de Sabana.
También está con nosotros Sadot Santana, otro que aún enjuaga sus lágrimas por los Yankees. Este periodista de gobierno, política y música apuesta más sus talentos deportivos al baloncesto de Eco Sport Bar, pero hoy va a hablar de béisbol. Así que, ¿me reforcé o no? Bienvenidos todos. Qué bueno que los traje hablar de béisbol.
Sí, estamos contentos de estar participando en este episodio y listos para batallar con todos los enemigos del Bronx y de Nueva York.
Pero
secundado.
Sí, cierran ese capítulo ya, pues, sí. Para el año que viene tal vez. ¿Cuántos memes les enviaron?
En total, creo que 6. No, a mi celular por lo menos.
Yo perdí la cuenta, definitivamente que fue dolorosa la derrota.
Yo no sé por qué están todavía tan dolidos, porque en realidad fue una buena serie, ahí batallaron hasta el final, en esa novena nos pusieron a la gente ahí a temblar.
Y no, sin duda, ese, ¿verdad? Un juegazo, ese sexto juego. Yo como fanático de Boston, ¿verdad? Nativo de la ciudad de Boston, Massachusetts, lo segundo mejor en el béisbol es que los Yankees se eliminen.
Yo coincido con como fanático de los Indians de Cleveland, fue un momento muy glorioso, tan pronto se eliminaron los Yankees de Nueva York, Manuel. El regocijo que sentí en mi alma.
No, y sobre todo unos indios de Cleveland que hace rato están pescando.
Y estamos no empieces porque tampoco queremos mucho.
Yo secundo a Guillama, yo soy fanática de los Red Sox de Boston. Todavía tengo mi camisa que la puedo usar porque somos campeones aún hasta que se coronen los nuevos campeones. Y pude compartir algunos memes sobre el último campeonato de los Yankees, que lo tengo grabado en un videocassette, así que se los puedo prestar para que lo vean. En la próxima,
por nada. La primera década que los Yankees no ganan una serie mundial desde la década
1910.
Interesante dato. Vamos a intercalar esta discusión con Gotitas del Saber. Guillama ahí se le adelantó a Hermes que su rol era de historiador.
Es que eso es lo de él.
Pero bueno, vamos a empezar. Estos dos equipos serie mundial, los Nationals y los Astros, era algo que se podía predecir, que se ve. Yo había escuchado mucho a los Astros este año como favoritos. Los Nationals me parece que es como sorpresa. ¿Me hablan un poco de eso?
Sí, bueno, definitivamente los Nationals son un equipo que viene de perder a Bryce Harper, ¿verdad? Que había sido la cara de la franquicia por los pasados 7 años, ¿verdad? Firmó ese contrato récord con los Phillies de Filadelfia, rivales de división. Pero aún así uno sabía que era un equipo que tenía un picheo para competir con cualquier equipo. Firmaron en la agencia libre al zurdo Patrick Corbin, ¿verdad? Aprovecharon ese hueco que dejó Harper, ¿verdad? Para llenarlo en la nómina con el zurdo. Así que uno sabía que era un equipo que tenía posibilidades. Sin embargo, empezaron la temporada fatal. Marca de 19-31 en los primeros 50 juegos de la temporada. Se mencionaba que el dirigente boricua Dave Martínez estaba en la cuerda floja. Pero se recuperaron, como todos vimos, se colaron con uno de los boletos de Wild Card a la postemporada. Y realmente los últimos 3 meses de la temporada, ¿verdad?, tomaron las cosas donde las dejaron en el mes de octubre. Y aquí están, ¿verdad?, un equipo que ciertamente no se puede descartar contra unos Astros de Houston. Como tú bien mencionas, Ayola, era uno de los favoritos del primer día.
Sí, los Nationals desde el Wild Card han estado increciendo ahí. Ha sido como una postemporada de ensueño para ellos. Y ahora vienen súper descansados, que es un elemento que no se puede sacar de la ecuación.
Pero puede ser un elemento en contra. No sé qué ustedes piensan, ¿verdad? Pero sí he leído que casi siempre los equipos que vienen de descansos largos, pues el primer juego no les va muy bien. Y no sé qué ustedes piensan sobre eso. Yo pienso que es una debilidad para Washington.
Llegan como que mohosos. Pero yo prefiero que mis pitchers lleguen bien descansaditos a que lleguen de una serie como la que
y
fue
el factor de los Yankees. De que el 90% de los innings han sido lanzados por los lanzadores iniciadores y no por el bullpen, que es una de las debilidades, ¿verdad?, de Washington en esta,
sí,
¿verdad?,
en toda la postemporada. Si hay una debilidad en esta serie, ¿verdad?, es ese bullpen de Washington. Sabemos que en ocasiones tienen que usar esos iniciadores en relevo, ¿verdad? El año pasado vimos a Alex Cora hacer ese trabajo magistralmente, usar a sus iniciadores en el bullpen. Lo logró hacer a lo largo de toda la postemporada y Dave Martínez pues ha hecho lo propio este año con ese equipo. Hemos visto a Patrick Corbin en esa serie, esa primera serie contra los Dodgers, relevó en varias ocasiones, además de iniciar un juego. Así que yo estoy con él, ¿verdad? Yo creo que hay el riesgo, ¿verdad?, de entrar algo mohoso a la Serie Mundial, pero es un riesgo, ¿verdad?, que yo creo que hay que asumir, ¿verdad? Uno prefiere estar en esa posición y poder organizar la rotación como tú deseas, contrario al caso de los Astros, ¿verdad?, que vienen una serie más larga frente a los Yankees, donde Verlander tuvo que lanzar en 2 ocasiones. Tuvieron suerte, ganaron ese 6th juego, porque si la serie se hubiera extendido un juego más, Gerrit Cole no hubiera estado disponible hasta el 3er juego de esta Serie Mundial, así que ahora por lo menos lo tienen en el primer partido. Y ciertamente esos pareos de picheo iniciador en esta serie
son algo
espectacular.
José, esos macheos de los pitchers, usted que tiene una experiencia monticular cierta profundidad, ¿verdad? Gerrit Cole y Max Scherzer, el primero, eso es un manjar.
Es un manjar de picheo. Definitivamente el caso de Gerrit Cole es extraordinario. Es un pitcher que, si no me equivoco, no pierde desde el mes de mayo. Son 19 victorias desde ese momento hasta acá. O sea, es un caso que yo no recuerdo desde que estoy viendo béisbol que vea un caso como ese, por lo menos desde mi era, ¿verdad? De los peloteros de ahora. También se ha apuntado 3 victorias en la postemporada. Apenas le han hecho una carrera en lo que ha lanzado en la postemporada. Es un pitcher súper dominante que promedia alrededor de 13 ponches por cada 9 entradas que lanza. Y en el caso de Scherzer, un veterano, hay que ver cómo le va con este equipo de los Astros, porque si no me equivoco, la última vez que los enfrentó fue en el 2014, cuando vestía los colores de los Tigres de Detroit. Así que se va a estar enfrentando una alineación que es nueva para él y que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de la temporada, a pesar de que en la postemporada los bates de los Astros no han sonado con la frecuencia que en la regular. Están un poco fríos.
Sí, eso te iba a decir, que sí. Los Astros han estado, aunque todo el mundo los veía como unos claros favoritos, sus series han sido series luchas, ¿sabes? No han sido series, no han venido barriendo, los bates están...
Contra los Yankees batearon para 1.79.
Sí, y ahí también enmarcamos el caso de que muchas de las carreras de ellos han producido a raíz de batazos de poder, los jonrones, prácticamente los descuidos de los lanzadores contrarios. Pero es un equipo que, una vez despierten esos bates, sí han dominado, ¿verdad?, en las series anteriores, sin la necesidad de estar haciendo contacto constante contra los lanzadores opuestos, pues creo que una vez despierten esos bates, pues va a ser un problema mayor para el equipo de los Nacionales.
Y uno viene de esa serie con los Yankees, donde realmente el único que bateó consistentemente fue José Altuve, porque sí. Springer, Gurriel, Correa,
el mismo Correa, exacto.
Bregman, que a pesar de que todos conectaron batazos oportunos en algún momento, de esa serie no estuvieron a su nivel. O sea, batearon 200 y pico, 100 y pico.
Jordan Álvarez es el más preocupante ahora mismo.
Jordan Álvarez es el más preocupante. Y ahí tiene un caso interesante. Cuando les toque jugar allá en Washington, Jordan Álvarez jugará en el outfield, se quedará en el banco. Yo creo que si no calienta en estos primeros dos juegos de la serie en Houston, pues estará como bateador emergente cuando la serie se traslade.
Y a Washington le va a tocar jugar en Houston, claro está. Y hay una cosita bien interesante ahí, Sadot, y es el DH. Este equipo de Washington tiene tremendos maderos que pueden sacar de repente para esa posición de DH.
Hablando de Matt Adams ahí, para ubicarlo en esa posición.
Matt Adams, ¿quién más, José Manuel? ¿Qué estamos diciendo?
Por ahí se puede usar a Matt Adams, Geraldo Parra pudiera ser DH. Puede ser
Howie Kendrick
lo pueden usar de DH. También está por ahí Adrubal Cabrera, lo pueden usar de
Dosiel.
DH. Ryan Dosier, si está saludable, lo pueden usar de DH. Así que tienen variedad. El problema es que son jugadores, ¿verdad?, que llevan años en la liga y que tampoco son nombres que uno pueda decir, mira, este es un bateador consistente que nos va a dar. Hay muchas probabilidades de que nos dé números, ¿verdad? Son jugadores de como uno dice por ahí, del montón del
bosque. Son utility, sí, son unos utility premium,
pero tampoco, son grandes ligas, que
exacto.
Si están ahí es por una razón.
Mira a Ricky Ledé, lo que hizo.
¿Tienes el dato por ahí?
Estaba loco por déjame decirte primero que son 62 peloteros boricuas los que han jugado en la Serie Mundial. El primero fue el jíbaro Luis Rodríguez Olmo, y el último en debutar en una Serie Mundial fue Cristian Vázquez. Este año, Manolete, no hay ningún debut boricua ahí.
Porque, bueno, Machete no estaba en el 2017, así que vamos a ver qué aportación.
Y como técnico, Josué Espada también.
Josué Espada también, que sustituyó precisamente a Alex Cora.
Dave Martínez. Claro.
Y no estoy seguro si Dave
llegó a jugar en algún momento. Estuvo con los Cubs en la Serie Mundial contra los Indios.
Como técnico.
Martínez también estuvo de bench coach con Maddon en el 2008 con los Rays.
Oye, Martínez, una pregunta, ¿verdad? Y saliéndome de sus datos estadísticos históricos, para hablar de percepción, ¿por qué fue tan llamativo para los medios locales el año pasado Alex Cora dirigiendo en Serie Mundial y Dave Martínez no ha sonado o no ha tenido la atención mediática que tuvo Alex Cora?
Sí, bueno, Alex Cora, ¿verdad?, ha sido una figura del béisbol, su familia ha sido una figura, ha sido, ¿verdad?, parte central.
Fue el primero, ya a la que tú eres el primero también,
Sí, no, o sea, obviamente había unos elementos ahí. Fue un jugador que jugaba todos los años aquí en el béisbol profesional con los Criollos de Caguas. Tuvo una carrera de más de una década en las Grandes Ligas. Jugó en los Clásicos Mundiales
con
la selección de Puerto Rico.
Una exposición también mediática sólida en ESPN todos los días.
Sí, y es el caso clásico que hemos visto.
El nene Caguas,
el
hermano Aimé.
No, ¿verdad? Un New Yorker, ¿verdad? Con raíces puertorriqueñas, sin mucho contacto con la isla, ¿verdad? O sea que es normal, es lo que ha ocurrido antes, ¿verdad? Sí. Yo creo que es importante reconocer, ¿no?, que él, ¿verdad?, asume su puertorriqueñidad, lo he dicho en varias ocasiones. Llegó a jugar aquí en Puerto Rico con los Senadores de San Juan en la década de los 80. O sea que, ¿verdad?, yo creo que sí se debe sentir un orgullo por lo que ha hecho Dave Martínez en esa franquicia, donde llegó con altas expectativas y tenía que cumplir con una franquicia exigente que no había tenido mucho éxito en la postemporada en los últimos años.
Y curiosamente le tocó un equipo que jugó cuando eran, antes de ser los Nationals, estuvieron en Puerto Rico jugando como local en algunos juegos en el Bithorn, que eran los Montreal Expos.
Debemos sentir orgullo por eso también.
Yo sé, eso me parece curioso.
Eso es como un dato del boricuazo, Hermes.
Pues, acho, tengo como 1,000 datos del boricuazo aquí. En el 62, ahorita le pregunté a Manolete, él no sabía quién era ese.
Me enseñaste una foto ahí.
José Antonio Pagán, natural de Barceloneta, Ayola, ahí al lado de nosotros. 368, 7 hits en 19 turnos, jugando con los Gigantes de San Francisco en la Serie Mundial en el 62. Clemente ganó 2 Series Mundiales, Manolete. En el 60...
Y en todos conectó hits en Serie Mundial.
¿Perdón?
Jugó 14 partidos de Serie Mundial, en cada uno conectó imparable.
En el 60 le ganó a los Yankees. Excelente. Bendito. 4-3. Y en el 71 fue el primer boricua en llevarse el premio de jugador más valioso
de una Serie Mundial.
Roberto Alomar, otro Hall of Famer. 1993. 480 batió ese año en la Serie Mundial.
Ese muchacho tú lo visitaste
con 12 hits. Fuimos a casa de Alomar, con Sandy, para allá para el 99.
Cuando eran compañeros en Cleveland.
Cuando eran compañeros en Cleveland y también estaba Coco Cordero. Ahí mencioné yo como 600 años de cárcel nada más con Coco Cordero. Y a lo mal, pero eran con Cleveland, no era con... No. La Serie Mundial la ganó con Toronto. Pero esta sí que me duele, Manuel. Y a tú vas a gozar con esta, porque sé que gozas cuando yo sufro, Encarnación. Sandy Alomar, en el 1997, promedió 367 con 2 jonrones y 10 remolques. Pegó 11 hits en 30 turnos. Pero ¿qué pasó con mis pobrecitos indios de Cleveland? Mira, hasta me trabo. Con mis pobres indios de Cleveland.
Cayeron ante los tristes Marlins de la Florida.
Jugaron como nunca, perdieron como siempre.
Los Marlins volvieron a hacer genocidio con mis pobres.
Fueron dos series mundiales indígenas. Que perdieron los indios.
Con Atlanta también perdieron una. La que íbamos a ganar vino una huelga y no.
En 94, esa dicen que los Expos le iban a ganar también.
Yo iba a los míos, estábamos primero. Recuerde.
Vamos a volver a traer la máquina del tiempo.
Ajá, después volvemos
con las gotitas del saber.
Yo creo que es importante dejar claro eso que señaló Guillama respecto al caso de Dave Martínez. Uh-huh. Y esa comparación que se hace con Alex Cora, porque revive todo ese debate en cuanto a la diáspora y al desprendimiento que suelen afirmar acá en Puerto Rico sobre la gente que nace allá de padres puertorriqueños. Y en el deporte se ve bien marcado, porque hay unas personas que se aprovechan de eso para llenar unos hoyos sociales que tenemos acá con nuestras estructuras deportivas, particularmente con las categorías menores, desarrollar talento joven. Pues vamos a olvidarnos del desarrollo y vamos a traer los nietos de los puertorriqueños que están allá y los quieren hacer puertorriqueños a toda costa. Pues eso mezcla con el asunto de que está Dave Martínez, que es un caso de un hijo de dos puertorriqueños que se fueron a hacer su vida a los Estados Unidos, particularmente a Brooklyn. Y yo creo que es importante que se piense eso, porque es un caso que ha destruido el caso del baloncesto.
En el básquet
se ve bien marcado. Los programas de desarrollo están prácticamente destruidos. Pues es un debate que hay que fortalecer y recordar, ¿verdad?, que hay una diáspora y que tiene sus problemáticas particulares y que hay que repensarlas continuamente para evitar desde acá uno decir quién es puertorriqueño y quién no, cuando eso le toca a la persona.
Claro, y ellos asumen su puertorriqueñidad.
Y en el béisbol y en el baloncesto se hiperboliza la cosa cuando viene la cuestión de los equipos nacionales, uh-huh. Cuando viene el clásico de béisbol, la tiradera del año pasado, ¿con quién era? Con
Stroman.
Con Stroman.
Sí, porque también quieren
obligarlo Mano, también que juegue, que se sienta puertorriqueño.
Sí,
hay algunos que no.
Tanto.
Que son jugadores y son boricuas de la diáspora que día a día tienen que bregar con esta cuestión de seguir descubriendo sus raíces. Que eso debe ser, yo no me imagino.
Es un ejercicio personal y eso le toca a cada persona. Y al que no lo haya descubierto, pues eso hay que respetárselo igual.
Miren, de la serie, he leído muchos titulares que esto va a ser un duelo de lanzadores. Ustedes mismos están hablando de estos banquetes, de cómo se están casando abridor con abridor y todo esto. Pero para uno como fanático, ¿qué ustedes prefieren? ¿Ver un juego con mucha defensiva, mucho lanzamiento bueno o mucha ofensiva o un mix? ¿Qué sería un buen juego para ver?
Pues mira, Yola, en general yo creo que el béisbol fluye más cuando el pitcheo domina. Es un juego más rápido. Sí.
Hay más tensión,
exacto, se garantiza un juego cerrado,
más suspenso, cuando vendré ese
hit, pero siempre es bueno, ¿verdad?, que se mezcle por ahí un jueguito de muchas carreras a palo limpio, ¿verdad?, y estos equipos ciertamente tienen la artillería ofensiva para que eso se dé en algún momento. Yo creo que la clave en esta serie va a ser cuánto puede aguantar ese bullpen de los Nationals, ¿verdad? Lo mencionaba Sadot, esa es la debilidad.
Y estaba leyendo, perdona que te interrumpa, que hablando del bullpen, que los Nationals, su debilidad es entonces los relevos. Después.
Hasta el momento han podido sobrevivir porque el pichón ha hecho tremendo trabajo, ha llegado lejos en los partidos y les ha permitido usar a esos dos, tres relevistas, ¿verdad? Uh-huh. Que son más confiables.
81 innings de 90.
Daniel Hudson, Sean Doolittle. Pero si los Astros ponen a trabajar esos lanzadores iniciadores y no pueden pasar de la quinta a la sexta entrada, y pues Washington tiene que utilizar esos relevistas, ¿verdad? Del medio, que no son tan confiables. Tiene a ser Fernando Rodney, por ejemplo. Pues yo creo que ahí los Astros lo van a hacer
para... Lo que queda de Fernando
42 Rodney. Años, Hermes. ¿Quién más tiene esa edad?
Coño, pero... Contra, pero... no es lo mismo escribir que jugar béisbol.
Y hay un asunto también interesante con los nacionales, y es que en la temporada regular se vio mucho el juego pequeño, estar corriendo las bases, estar apostando a los robos de base. Terminaron creo que terceros, empatados en la tercera posición con más robos de base en las grandes ligas.
Aparte por Trey Turner que...
Exacto, y en esta postemporada, en los 10 juegos, no han corrido, no se han robado ni una base. Y hoy va a estar abriendo Martín Maldonado, que ha tenido problemas desde que llegó a los Astros sacando corredores en base, que eso es algo raro para él, porque se ha caracterizado por ser
un catcher. Seguro que son pocos intentos también.
En 12 oportunidades le han robado 10, que eso es muchísimo para Machete. Pero hay que ver cómo el staff técnico de los Nacionales identifica eso. Y no sé, quién sabe, vamos a estar viendo una serie bastante movida cuando llega un corredor a base, aprovechando cualquier oportunidad con los corredores rápidos y apostando al juego pequeño.
Suerte que no era con los Yankees, porque aquel catcher de los Yankees estaba medio grave.
Gary Sánchez ha tenido serios problemas defensivos, y lo comentaba con Manuel, ¿verdad? Antes de la serie, que habíamos visto una mejoría en su bloqueo, antes no bloqueaba y volvió a recaer en el problema de siempre.
Para mí es una serie más interesante, como fanático quizás más tradicional del béisbol, que sea una serie dominada por lanzadores. De 5 lanzadores, ¿verdad?, que están en esta serie, 5 de ellos están entre el top 10 de más ponches, ¿no? Obviamente Houston, Verlander y Gerrit Cole, y del otro lado pues Strasburg, Scherzer y Patrick Corbin. Habrá que ver, ¿verdad?, si esos 3 lanzadores de Washington aguantan ese empuje de Houston. Patrick Corbin no lució bien el relevo de los Dodgers, pero sí se arregló en lo que vino después. Pero habrá que ver, ¿no? Yo pienso que el bateo de Houston, como dijo Encarnación, yo pienso que va a despertar en esta serie y en efecto se va a ver la debilidad de Washington a partir de ese
relevo. El primer hit en Grandes Ligas de José Altuve fue ante los Nacionales de Washington.
Esa no la veía venir, él me...
Pues la acabo de ver, que había que traer la laptop para algo. Yo le pregunto a ustedes, como fanáticos de los Yankees, que todavía están llorando todo lo que Altuve y el señor Correa les hizo.
Javi, por favor, puedes hablar.
¿Los fanáticos de Washington deben temerle al clutch de Correa y de Altuve?
Mira, y esto antes de que hablen sobre lo que tú estás preguntando particularmente, creo que es importantísimo destacar que José Altuve llega a las Grandes Ligas por un contrato de $15,000. Eso es importante porque aquí en Puerto Rico hay muchos chamacos que le meten muchas cosas en la cabeza y les dicen, tú no puedes firmar por menos de $100,000. Esto es un caso de un muchacho que apostó a su talento.
El bono por firmar, que
apostó a su talento.
Sí, sí.
Y eso es importante dejarlo claro, de que hay casos de gente que apuesta a sus habilidades y que logra su objetivo.
Ese muchacho Altuve tiene un corazón que es una cosa increíble. Juega...
Para ponerlo en contexto, Hermes, Altuve firmó por $15,000. Carlos Correa firmó por un bono de $4.7 millones cuando
fue el primer turno. Que son los dos que le pregunté, que han sido los dos clutch. ¿Hay que tenerle miedo a esos dos? Los fanáticos de Washington.
El problema es que no son solo esos dos. Hay 4 o 5 más que también hay que tenerle miedo, ¿no? Uno puede mencionar a
Springer,
Bregman. Sí, Bregman es uno de los bateadores que menos se poncha. O sea, es bien difícil cogerlo de
alto. Y va a ser importante hacer contacto contra esa rotación de
Washington. Y se envasa mucho.
Dice, sí, no, o sea, es un bateador que es de los pocos que recibió más bates por bolas que ponches en esta temporada, en la temporada regular, así que posiblemente MVP también de la Liga Americana. Así que le toca un despertar y en ese sentido, pues yo creo que Houston lleva la de ganar.
Yo, el otro jugador que no sé si ustedes, ¿verdad?, nos ha planteado mucho sobre él, Anthony Rendón. Uh-huh. ¿Ustedes piensan el rendimiento que él vaya a tener? Es importante su bateo
en esta serie. Es uno de esos peloteros que pasa desapercibido en la liga, ¿verdad? Porque quizás el mercado en el que está es un mercado que está explotando recientemente. El caso de Washington es un mercado que está en una ciudad importante, pero que en el béisbol, en la cultura del béisbol, todavía está explotando, está creciendo, está desarrollándose. Y lamentablemente es un tipo que está en la conversación para el MVP, pero prácticamente las coberturas no lo incluyen como debería incluirlo.
Juan Soto.
Jugador completo.
Juan Soto fue la revelación de Washington en su ofensiva en estos playoffs.
Caso extraordinario, 20 años.
20 años.
encantado Cincinnati.
Hay que tener cuidado con...
No, definitivo, Juan.
Y lo que está haciendo, el que lo viera el año pasado, ¿verdad? Que quizás estaba bajo la sombra de Harper, pues no se sorprende por lo que ha hecho este año. O sea, ha puesto unos números muy similares por una temporada completa, claro está. Y es espeluznante pensar lo que puede convertirse este muchacho, ¿no? Apenas 20 años, o puede pensar 12 años como uno de los mejores jugadores del béisbol de cara al futuro. Así que, ¿verdad? Los nacionales, pues definitivamente... salieron de oro.
Él todavía no está para firmar el contrato de veterano.
No, todavía le quedan dos años. Tito y después arbitraje, agencia libre.
Sí, o sea que, sí los nacionales lo van a tener ahí prácticamente asegurado por buen tiempo. Y Juan Soto es parte de una generación de peloteros jóvenes que está llegando también, ¿no? A las grandes ligas a establecerse, dominicanos, venezolanos, y hay mexicanos con Luis Uría en San Diego, que son peloteros.
Vladimir, ¿no? También
está Vladimir, o sea, son una generación de peloteros jóvenes que está llegando a establecerse en las grandes ligas y que vienen con un estilo de juego bien caliente. O sea, esto de dan un jonrón, se lo perrean, esperan un strike, el lanzamiento es malo y se quedan mirando el pitcher como que retando, que eso lo hace mucho Juan Soto. Son bien, bien emocionales y representan o manifiestan una madurez respecto al juego bastante adelantada para su edad.
Y es curioso porque ese estilo, ¿verdad?, que hace unos años, ¿verdad?, creaba...
polémica de que eso no es respeto para el
contrario. Yo diría que ya es la norma, básicamente.
Sí, ¿no? Eso lo hacía Manny Ramírez todo el tiempo y se pasaban regañando.
Sí, pues ya eso es parte de la norma ha llegado con esta cultura de peloteros jóvenes latinoamericanos mayormente, que han traído ese juego de la calle. Cuando uno juega en la AA, en la clase A, tú esperas un lanzamiento y te quedas mirando el pitcher o ponchas al bateador y le dices adiós como hacía Goodbye Acevedo.
Y de eso ustedes sí pueden hablar.
¿Ustedes se ponen así con esa cuapería cuando les toca?
Depende.
En Sabana tú no puedes hacer eso mucho, Manuel. Bueno, depende de dónde vayas.
Depende, exacto.
Si hago eso en Sandín, ¿qué pasa?
Tú sabes que sale Puchito con la Fuller.
¿Cómo están las apuestas para esta serie mundial? Sado, tú que has estado cubriendo temas de apuestas deportivas.
Si tuviéramos la ley aprobada, pues quizás podríamos apostar. Obviamente los Astros dominan las apuestas. Es bastante... el dominio es absoluto. Ahora,
si uno juega con los Nationals,
te vas a llevar un buen saco de dinero. Yo no sé cómo, si ya estamos ready para darle ¿verdad? Un resultado final, un pronóstico, ¿verdad? Pero yo pienso que los nacionales tienen un buen chance para ganar la serie, pero habrá que ver si ese picheo
no aguanta. Sí, yo creo que esto es una serie, contrario a lo que pudiera parecer sobre el papel de que los Astros son claros favoritos. Yo creo que el béisbol es uno de esos deportes que tú realmente no puedes dar un claro favorito.
Como dicen le dicen a los nenes cuando están jugando, la bola es redonda y viene en caja cuadrada.
La bola es redonda y viene en caja cuadrada. Y realmente en este deporte tú puedes tener el mejor equipo, puedes jugar perfecto y puedes perder. O sea, tú puedes jugar mejor que el contrario y pierdes en el béisbol. Así que...
Mira los Yankees.
Ellos no jugaron mejor que los Astros, ¿no? pero perdieron, sí.
Y bueno, pero Washington... ¿Ustedes esperaban que Washington estuviese...?
No sé, el caso de Washington es una sorpresa.
Que ganaron a los Dodgers fue como...
Pero fue contra los Brewers, que fue un juego que sacaron del buche.
El que diga que los Nacionales iban a llegar a donde están hoy, realmente quería mucho el equipo de los Nacionales como fanático, porque... los números, o sea, tú no podías decir en marzo, en abril, en mayo que los Nacionales iban a estar donde están.
Te debo el nombre, pero creo que solo hay un reportero.
Solo hay un reportero
que pronosticó.
Y estoy seguro que lo hizo porque le gusta mucho el equipo de Washington.
Pues yo no sé, yo creo que después de los Dodgers esa liga estaba abierta, ¿no? Yo creo que los Dodgers eran el claro favorito y detrás de ellos los Nationals estaban junto a ese bonche de equipos
como los Cubs,
que podían colarse hasta la fase final. Así que yo creo que las posibilidades están ahí. O sea, cuando tú tienes esos lanzadores iniciadores, tienes posibilidad de ganar cualquier juego, tienes una ventaja en el cuarto iniciador. Houston, yo no sé quién va a iniciar ese cuarto juego. En el caso de los Nationals tienen a Aníbal Sánchez, que ha hecho tremendo trabajo hasta en la postemporada. Peacock sí, pero que no es un lanzador que te puede dar 5 o 6 entradas, porque sí. Ha estado viniendo del bullpen por los pasados 3 o 4 meses. O sea que ahí hay una ventaja para los Nationals. Si Washington llegara en ventaja a ese juego, yo creo que la cuesta se le empina.
En el juego de la Nacional, que lo lanzaría Zach Greinke por Houston, es un lanzador que batea mucho. Uh-huh. Ahí se supone que la ventaja la tengo un equipo de la Nacional. Pero
sí, eso es curioso, exacto. Los Astros pudieran tener, en cuanto a la ofensiva, una ventaja con Greinke en la alineación.
Como el tiempo ya se nos está agotando, quería preguntarles de Carlos Correa. Carlos Correa tuvo una temporada... fría caliente de lesiones y llegó a esta postemporada a ser el verdugo de los Yankees. Y disculpen nuevamente, que ustedes, y Encarnación, tú hablaste con él, que ¿cómo lo ven de cara a esta Serie Mundial?
Mire, Carlos Correa, estos últimos 3 años han sido difíciles para él porque físicamente no ha sido consistente, ¿verdad? Y uno no niega que Carlos Correa tiene un talento extraordinario y que puede ser un pelotero para estar en la discusión del más valioso cuando está saludable y al 100. Pero sí, ha tenido dificultades para ponerse un número por la cuestión de su físico. Y llegó a la postemporada. Yo creo que más que ser el verdugo, que lo fue, ha aprovechado sus turnos grandes, que eso es lo que diferencia a un pelotero bueno de un pelotero extraordinario, que en el momento de la verdad ejecuta. Y Carlos Correa es ese tipo de pelotero. En los turnos grandes aprovecha y produce. Porque cuando uno evalúa los números, no ha sido consistente con su bateo. Él ha aprovechado los turnos grandes y le ha dado al equipo de los Astros. Y para mí, eso es lo que vale en el béisbol.
Sado, ¿qué tú crees de Correa en esta Serie Mundial?
No, yo pienso lo mismo. Obviamente la temporada regular que tuvo no fue quizás la mejor, pero hasta ahora, no solamente con el bateo, sino con el guante también, yo creo que es importante la defensiva de él en este caso. Él también se ha visto dudas, ¿no?, por sus lesiones en cuanto a cuánto terreno puede cubrir en el Ciore. Pero yo creo que su guante también va a determinar mucho, porque la realidad es que también la ofensiva de los Astros es poderosa, ¿sabes? De principio a fin.
No dependen de un bateador para...
No dependen de un bateador, exacto. No dependen del bate de él, aunque se ha probado en la serie contra los Yankees, que fue determinante, fue muy importante, especialmente, ¿verdad?, la sequía ofensiva del equipo en general. Pero creo que su guante también tiene que destacarse mucho, y yo pienso
sí, hizo unas jugadas ahí espectaculares.
Una jugada determinante contra los Yankees, sí. Claro, que sacó a LeMahieu en el plato.
Guillama, sí, Correa.
Durante la temporada regular, Correa, cuando estuvo en el terreno, fue muy productivo. Conectó 21 cuadrangulares en 75 juegos, si no me equivoco. O sea, que es un ritmo de más de 40 si juega la temporada completa. Correa, lamentablemente, por las lesiones, apenas ha jugado una temporada completa en sus 5 años que lleva en el béisbol de Liga Mayor. Ciertamente no se ha visto en ritmo durante la postemporada, ¿verdad? Como decía José, consistentemente. Yo creo que se fue viendo un poco mejor según pasó esa serie contra los Yankees. Sí. Y ahora el problema, yo creo que ya no es una cuestión de ritmo. Yo creo que ya Correa, ¿verdad?, ha demostrado que está al 100% por lo que ha hecho defensivamente. O sea, eso tú no lo haces si tú no estás a tu máxima capacidad. El problema ahora va a ser el picheo que se va a enfrentar, ¿no? Son lanzadores estelares y hay que ver si puede batear el picheo bueno. O sea, Correa lo ha hecho en el pasado. Eso es una peseta al aire, ¿no? Cuando tienes un bateador de su calibre contra lanzadores de ese nivel. Yo creo que Correa tiene las condiciones para, ¿verdad?, para ser más valioso esta serie si entra en ritmo y en calor. Siempre ha sido muy productivo en la postemporada. Yo no dudo que a lo largo de esta serie, que yo creo que va a ser larga, yo creo que esta serie se va al máximo de 7 partidos, Correa va a tener sus momentos de brillo.
¿Este es el año número qué del contrato de Correa? ¿Y cuánto le falta?
Es la quinta temporada de Correa. Él es agente libre luego del 2021.
Del 2021.
Quería, antes de la opinión de aquí de Master Jedi y no. 6 premios Rafael Ponflores, vi que usted iba a hacer alguna objeción sobre lo que dijo Guillama o a puntualizar algo.
No, iba a añadir, ¿verdad?, que en el caso de los Astros se pudiera repetir la historia de Alex Cora respecto a, o sea, el caso que de Alex Cora, de que una vez finaliza la temporada, la serie final, el coach de banco, en este caso, se va a otro lado a dirigir, que eso es importante que lo tengamos presente, que quizás en esta serie pues vamos a estar viendo conversaciones mucho más avanzadas.
Ya es favorito para Chicago.
No, desde Correa lo que quería decir era eso, que a pesar de que tuvo una temporada fría y caliente, como dijiste, el hecho de que ha sido tan clutch, aparte de estar bateando punto bicicleta en playoff, pero la cuestión de ser tan clutch le da una importancia y lo mantiene vigente. Pregunté lo del contrato porque pensaba que ya estaba al otro lado.
No, le faltan dos. Ese año va a ser muy interesante porque a menos que firmen extensiones van a ser agentes libres Javi Báez, Francisco Lindor, Eddie Rosario también. O
sea, es más importante estas actuaciones cuando tú vas a tratar de buscar un contrato ya más entrado en tu carrera, estas actuaciones estelares en playoff y en este tipo de situaciones, que lo que te pasa durante la temporada cuando estás un poco lastimado.
No, yo creo que es más importante la salud. Yo sé que si Correa está saludable, los próximos 2 años va a recibir un contrato monstruoso en 2 años, independientemente de lo que haga en playoff, ¿verdad? Yo creo que dentro de todos los equipos pagan, ¿no?, por esa producción a lo largo de 162 juegos, más que lo que pueda pasar en 10, 15 juegos de postemporada. O sea que tiene su peso, ¿no? El hecho de que Correa haya demostrado su calibre ante el mejor picheo de Grandes Ligas en el escenario de postemporada. pero no hay duda de que si él quiere aspirar a lo que su talento dicta, tiene que estar saludable.
Pues vamos a esperar también que no siga brincando encima de Altuve, no se vaya a lesionar ni él ni Altuve.
Y tiene que tener cuidado con los masajes.
¿Ya se casó?
No, todavía.
¿Todavía no se ha casado después del papelaje aquel?
Todavía, pero realmente lo más preocupante son los masajes en la casa. ¿Verdad? Le fracturaron una costilla la última vez.
¿Sí?
Un masaje.
¿Dónde fue ese masaje?
En la casa.
En la casa.
En la costilla se le
fracturó. Eso dice él.
Eso lo explicaron. Eso lo explicaron. Eso lo explicaron.
Oh, okay. Es importante, ¿verdad? Una notita de esas curiosas. Históricamente, sobre el 60% de las ocasiones sobre el 60% de los equipos que ganan la Serie Mundial ganaron el primer juego de la serie. Así que,
o sea que hay que estar pendiente hoy.
Hay que estar pendiente de quién gana hoy. Y también de las últimas 22 Series Mundiales, 18 las ganó el equipo que ganó el primer juego. Así que de las últimas 22 Series Mundiales, el equipo que gana el primer juego se corona. 18.
¿Dónde ustedes creen que Alex Cora va a ver esta Serie Mundial?
En su casa.
En su casa, tranquilito.
Sí la ve.
Sí la ve. De seguro se va a viajar como debe hacer. Irse con la familia a viajar.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, caballeros. Suerte. No, no se aventuran a hacer antes de que empiece.
Los nacionales en 6.
Nacionales en 6.
Ya, lo que guapería. Ah.
Houston en 7.
Houston en 7.
¿Y usted?
Houston en 6.
Yo me mantengo neutral porque soy la moderadora del podcast. A ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas y pendientes a Metro y El Calce, donde van a estar los muchachos llevándoles el día a día de esta Serie Mundial. Y pendientes al Dame 5 con Encarnación para todos los detalles de toda la actividad deportiva. Sigan conectados a todas nuestras redes.